Messi, si uno habla de Maradona, dice Villafiorito, pero no, no solamente Maradona nació en Fiorito. María Castillo hace 45 años nació en Villafiorito, tiene 3 hijos y ya es abuela, y en 2001 salió a cartonear. Hoy es la directora de la economía, directora nacional de la economía popular. Un gusto saludarla, María Castillo. Acá estamos con un equipo completo en Radio Nacional, con Andrea Recupero, con Mariel Koseaki, Mariano Grandi y quien le habla, Eduardo Onguita. ¿Cómo está usted, María?
Hola, buen día a todos y todas. ¿Cómo están?
Bueno, estamos bien, con ganas de que nos cuente qué significa. Uno anda por la calle y ve muchos cartoneros, cualquiera que se acerque a un barrio vulnerable va a ver la cantidad de gente que sale a cartonear. Usted está como funcionaria en un área extremadamente vulnerable y tenemos muchas ganas de escucharla.
Hola.
Sí, le decía que
usted, está
al frente de un área de sectores extremadamente vulnerables y queremos escucharla. Adelante.
Sí, estamos ahí trabajando con una perspectiva de inclusión social, sobre todo hasta el sector, ¿no? Al sector que yo represento como cartonera ya hace 20 años. La verdad que es un desafío bastante importante y por suerte con muy buenos frutos, ¿no? Pero es una etapa nueva en mi vida, pero que la tomamos con mucha responsabilidad, mucho compromiso, mucho aprendizaje sobre todo, ¿no? Sobre las diferentes etapas que tiene el Estado, las dificultades, los beneficios que por ahí tiene a la hora de gestionar. Es un proceso completamente nuevo en mi vida.
Uh-huh. ¿Y qué tal, María? Buen día. Andrea, la saluda. ¿Cuáles son esos desafíos de la gestión, digamos, de ingresar a lo que es la organización del Estado, ¿no?
Y hay muchos desafíos, digamos, si bien yo tengo herramientas para poder entender un poco cómo funciona el Estado, ¿no? Lamentablemente nosotros a los 2 meses, casi 3 meses de ingresar al Estado, llegó la pandemia, donde nos modificó un montón de cosas, no solo el contexto social, sino también el contexto interno del Estado, ¿no? El presupuesto cambió. Pero a pesar de todos esos problemas pudimos seguir trabajando y armar un programa, que este programa ya benefició a más de casi un total, estamos ahí cerquita ya de llegar a los 30.000 beneficiados, con más de 21 vehículos entregados, con una articulación en 16 provincias, con un sistema nuevo ahora de este año de más integraciones, no solo de recicladores, sino la participación de los municipios en esa planificación, ¿no? Esa articulación es importantísima. Y todo lo que ocasiona nuestro trabajo, digo nuestro trabajo porque yo voy a seguir siendo cartonera, es fundamental entender eso, ¿no? ¿Qué se logra a través de ese reciclador, como decían ustedes al principio, en toda mirada, ¿no? Como inclusión social, como generación de empleo, como articulación social también, porque dentro de esos espacios también se generan un montón de desafíos, ¿no? Hay un montón de problemas que también se resuelven en esos espacios. Entonces, como Estado pudimos encontrar esa brecha de armar los sistemas de reciclado, de poder armar un programa que financie esas líneas, que ese programa también a su vez pueda tener mesas de trabajo de cogestión, ¿no? El Estado Nacional, el Municipal como autoridad competente y los trabajadores en una mesa de diálogo, de articulación, de primero cuáles son las herramientas que necesita, cómo se organiza este sistema, que no sea el Estado el que imponga, sino que el Estado debe articular como ente para que todas las partes trabajen de la forma más correcta y que ese impacto sea para toda la sociedad en común, ¿no? No solamente que resuelva a un sector la problemática, sino que todos debemos ser beneficiados en función de lo que se planifique.
María Castillo, la escucho con mucha conciencia del desafío o de los desafíos, pero también hay desafíos que tenemos los que no estamos cartoneando. Es decir, cuando salió la ley Basura Cero en la Ciudad de Buenos Aires, se suponía que tenía que haber división de los residuos en origen, de modo tal que hubiera bolsa verde para, no sé si todo lo que fuera no enterrable, Pero la verdad es que todo va a la bolsa negra, no hay ningún encargado de edificio, y lo digo con dolor, el responsable de esto, Víctor Santamaría, que es el que está a cargo de los edificios, no ha hecho absolutamente nada por decir, bueno, los encargados ocúpense de que los vecinos se paren en origen, o me lo dan y yo lo separo, o me ayudan. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo mismo pasa en los comercios. El cartonero tiene que meterse en un contenedor y separar un cartón de una sobra.
Del descarte, como decimos, ¿no? Sí. Nosotros surgimos desde, no solo el 2001, sino que fuimos parte del descarte de un problema político, de una situación política y económica. Pero tenemos diversidades, ¿no? Hay gente que separa, que por suerte hay una conciencia distinta a la que por ahí había cuando recién empezamos a cartonear nosotros. Fueron procesos, hoy la gente por ahí está más consciente, sobre todo los niños son los que, siempre lo digo, son los niños los que nos educan para tomar esa conciencia, ¿no? Que hay que separar ese compromiso, la juventud es la que está comprometida no solo en el cuidado en el medio ambiente, sino en avanzar en diferentes cuestiones de concientización, de entender que el compañero cartonero que está en la calle es un trabajador, ¿no? No se estigmatiza, ellos no buscan esto de estigmatizar, a decir, bueno, no es una... O sea, yo siempre digo como que a veces miran a los cartoneros, nos han mirado un montón de veces en la calle y tienen como miedo, ¿no? Que somos como un cuco, y la realidad es que no somos nada que es nada que ver con eso. Entonces, esto que vos contabas, que por ahí en la Ciudad de Buenos Aires, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en el resto del país pasa esto de que no se separa, o por ahí si hay intención de separar por el Estado o por el mismo sector, ¿no?, de cooperativas de reciclado, por ahí no se separa en totalidad. Entonces, por ahí pasa más por un compromiso nuestro. En la Ciudad de Buenos Aires tuvimos ese problema de que hubo contenedores inteligentes donde no podíamos sacar las bolsas o los reciclables de ese lugar. Esa medida se llevó, se retrotrajo, digamos, por obviamente exigencia del sector, ¿no? Salimos a la calle en ese momento, yo no era funcionaria, yo también salía a la calle a protestar porque existían esos contenedores que iban en contra de la ley basura cero, prácticamente. Entonces, esos contenedores que están afuera, los vecinos por ahí, si no se para el edificio, digamos, hay una herramienta que tienen los edificios que es la reunión de consorcio, ¿no? Decir, che, miren, tenemos que separar, buscar como mecanismos que si determinada persona o determinado sector no lo entiende, seguir insistiendo en qué es lo que se debe hacer. Y si en todo caso no se logra, bueno, acercarlo nosotros al contenedor verde, siempre hay un cartonero mucho más en Cava, que existe un sistema de reciclado con más de 5.000 cartoneros registrados en el sistema, siempre va a haber un cartonero, una cartonera que pase por la puerta del edificio, acercárselo o llevarlos a las estaciones de reciclado.
María, con respecto a esto, en la Ciudad de Buenos Aires hay estos contenedores, ¿no? Hay los negros y los verdes, ¿verdad? Verde, sí. ¿Cómo es el itinerario de los residuos que nosotros dejamos en los verdes sobre todo, ¿no? ¿Qué pasa con eso y cómo ustedes están involucrados en el contenido de esos contenedores? ¿Quién los administra?
En la Ciudad de Buenos Aires hay un sistema a través de la ley Basura Cero, que hay 12 cooperativas que han licitado el sistema de recolección y de recuperación y después que eso genera la venta, ¿no?, directamente a la industria, que eso es un paso importante también, ¿no? La industria compra el material reciclable de las cooperativas, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Ese material que están en los contenedores o en las campanas, porque también vieron que hay tipo unas campanas más chiquitas que el contenedor. Bueno, hay compañeros que tienen una zona designada que pasan por esa campana o ese contenedor o por los comercios, junta ese material, lo pone en el bolsón, lo precinta, ese precinto tiene un código y eso va a las plantas a clasificarse para la posterior venta y de eso tiene su plus de recolección. María, ese es el sistema que existe en la Ciudad de Buenos Aires.
Dos preguntas más de mi parte. Una, usted mencionó la entrega de vehículos y uno piensa en el carrito del cartonero, no solamente en los vehículos que permiten acopiar grandes cantidades en los puntos verdes. ¿No se puede hacer nada para que el que sale a cartonear tenga un vehículo que esté suficientemente reforzado o darle crédito para que lo compre o entregarlo el Estado? En fin, de alguna manera, porque lo que evitamos es que se entierren cosas que no se tienen que enterrar. Eso es ganancia para el Estado. Entonces,
claro,
digo, este primer paso de darle al cartonero un vehículo, que aunque sea un carrito,
Sí, eso nosotros tenemos. Dentro del programa Argentina Recicla existen 4 módulos de gestión. El primer módulo es esto que vos decís, son las herramientas básicas, las esenciales para que el recuperador, la recuperadora, trabaje en una condición inicial, que es el uniforme, que es lo que le da la visibilización de que es un trabajador, a qué cooperativa pertenece, si pertenece a alguna federación, eso los compañeros deciden qué nombre le ponen a su uniforme. Con franja refractaria para que sea visto en la vía pública, porque, digamos, es la verdad, el carro nosotros lo llevamos en la calle, no lo llevamos por la vereda. Entonces, con su uniforme, un carro, un bolsón, ese es el primer módulo de gestión. También tienen después barbijo, antiparras, cosas de seguridad. El segundo módulo son herramientas para darle el primer valor agregado a ese material, ¿no? Clasificarlo. Ese material que ustedes lo ponen en una bolsita y que después va a la cooperativa, se clasifica en origen. O sea, el papel blanco se clasifica por un lado, el diario en el otro, y así sucesivamente cada material. Entonces, el módulo 2 tiene esas herramientas, ¿no? Enfardadora, clar, cinta de clasificación, zorra, no sé, diferentes herramientas para que puedan darle ese proceso y que no sea un proceso manual y sobre todo insalubre, ¿sí? Porque estar clasificando bolsones agachados te trae un problema bastante importante en la columna, problemas que yo hoy tengo por haber trabajado esta condición. El módulo 3 ya es un módulo de asesorar o guiar con una de las experiencias importantes que tiene una federación de cartoneros, bastante importante, que es una red de comercialización. ¿Cómo enseñarle a que no solo se produzca, ¿no?, esto de poder enfardar y vender a la industria, sino de qué manera se vende a la industria, cómo poder integrar a los compañeros a no cobrar en mano, digamos, que sea todo el proceso, la palabra sería en blanco, ¿no?
Sí.
Vender directamente a la industria, facturar, que ese compañero no cobre en mano, sino que tenga una cuenta bancaria, que el registro de punta a punta de ese trabajador y de todo el sistema de reciclado sea perfectamente ordenado, para que eso también permita, ¿no?, que el sistema sea prolijo, que tengamos en cuenta todos los parámetros y los diagnósticos de la evolución de ese sistema. Y la cuarta línea, que es la última y que sin todas las líneas anteriores no se puede realizar, porque sin recuperación y sin condiciones de trabajo no llegamos a esta, que es el valor agregado, ¿no? Poder, no sé, hacer bolsas, poder chipear el plástico, poder generar otras cosas a raíz de ese material que se recupera. Todo eso ya lo venimos haciendo, era esto que yo te decía, además de casi estamos llegando ya a los 30.000 recuperadores con esos beneficios, ya hay un total de 500 trabajadores que están dentro de una red de comercialización, ya hay compañeros en Loma de Zamora que están dando valor agregado a este, no sé, bolsa de consorcio que nosotros sacamos, ellos la recuperan, la clasifican en origen, la limpian y se vuelve a convertir en una bolsa para ser reutilizada en diferentes espacios. Todo eso ya existe. Entonces yo lo que yo siempre le pido a todos, a los periodistas, a los canales que a veces voy y hago notas, a los diarios, es que muestren todo este trabajo hermoso que hacen más de 150.000 compañeros en nuestro país, en diferentes condiciones, compañeros en basural, que es una cosa que tenemos que modificar, no solo como Estado, sino como sociedad, ¿no? Exigir que eso se cambie, que no existan más compañeros y compañeras en esos basurales. Hemos perdido en el transcurso del año ya 3 compañeros que han fallecido en esos lugares y estamos buscando esa metodología de cambiarla. Y después las cooperativas, las federaciones, todo este trabajo inmenso que se hace, que impactan a nivel social, nivel ambiental, nivel económico, porque somos parte fundamental de todo este trabajo, del cuidado, ¿no?, de que no colapsen los CEAMSE, del menor impacto de gases de efecto invernadero en nuestro planeta. Todo eso tiene que ser contado desde la primera persona, que son esos trabajadores, que yo estoy muy orgullosa de ser parte de este lugar y es un trabajo que amo y voy a defender con uñas y dientes, la verdad, y voy a hacer todo lo posible para que en el tiempo que nos queda de gestión estando en el Estado, en lo posible se duplique la cantidad de beneficiarios que pudimos lograr hasta ahora con el poquito de financiamiento que tenemos dentro de la dirección, pero que ha cambiado la realidad de muchos compañeros y compañeras. La verdad que estoy muy contenta que tengan comedores en su lugar de trabajo, articular centros de primera infancia, ¿no?, que los hijos de los cartoneros puedan tener un lugar donde sean cuidados, educados, no formados, que es algo que yo estoy luchando mucho para que tengan formaciones dentro de ese lugar de trabajo. Centros de formación también para no solo promoción ambiental, sino sostener todas las herramientas que están dentro de esas cooperativas, que cuesta un montón comprarlas, pero que haya un compañero que sepa cómo hacer el mantenimiento de día a día de esas cosas. La formalización también de todo ese trabajo también necesita que tengan formación las compañeras, ¿no? Cómo articular con contadores, con abogados. Hay mucha formalidad que necesita todo ese trabajo, que también tiene que tener formación. Y sobre todo las herramientas fundamentales, ¿no? Que es entender cuáles son las leyes, cómo se trabaja, cómo defender nuestro trabajo. Es algo que yo aprendí en estos 20 años y que hoy tengo la oportunidad de poder estar en el Estado, sobre todo que el Estado nos haya escuchado y nos haya dado la oportunidad de demostrar que realmente lo que proponemos es viable, es fundamental. Y sobre todo hace 2 semanas presentamos una guía de gestión ambiental que la hicimos con el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Ambiente de la Nación, que nos está ayudando un montón a que hoy los municipios empiecen a ser parte de armar sistemas de reciclado con inclusión social y formarnos en una línea clara de hacia dónde queremos ir y por qué, sobre todo, ¿no?
María Mariel Cosequi te saluda. Me emocionó escucharte decir al comienzo de la nota, nunca voy a dejar de ser cartonera, ¿no?
No, jamás.
Es la identidad y ustedes contribuyen tanto, tanto a hacer esa tarea que antes era invisible, ¿no? Décadas atrás yo me acuerdo que la basura era considerada altamente contaminante y digamos, se desmerecía el tema de la basura. Ahora es la basura productiva, porque a través de la basura se genera biogás, por ejemplo, que es, yo creo que eso es un camino a emprender en el futuro. Entonces yo creo que desde esa producción de generar un gas a través del metano y el dióxido de carbono y evitar el efecto invernadero, ustedes van a tener el reconocimiento finalmente que merecen desde hace años.
Esa es la intención. Yo siempre digo que es muy lindo el reconocimiento, ¿no? Yo soy de Fiorito, como dijeron ustedes, en Lomas, y en Lomas hemos tenido reconocimiento. En Avellaneda también, muchos lugares tenemos el reconocimiento de papel. ¿Sí? Y esto lo digo como trabajadora, pero el reconocimiento no alcanza.
Claro.
Sino lo que tenemos que hacer, y ese es mi rol como funcionaria, hacer que ese reconocimiento valga la pena, ¿no? Que las herramientas estén, que los recursos estén, que todos los vecinos en lo posible separen, que disminuya la cantidad de residuos que van al SEAMSE, que eso también es una cosa importante para tener en cuenta. El SEAMSE está cerca de barrios populares, hay compañeros con plomo en sangre, hay un montón de cosas que por ahí en el día a día muchas personas no toman conciencia. Entonces todo esto que vos decías, ¿no? Los problemas ambientales, la contaminación, todo eso es parte de lo que nosotros hemos minimizado un montón el impacto social y ambiental.
Exacto.
Entonces, eso no tiene que ser solamente un reconocimiento de palabra o de papel, sino que tiene que ser de hecho. No solo para nosotros como trabajadores, sino para las futuras generaciones.
María Castillo, la quiero despedir con un comentario que puede resultar invasivo, pero en una sociedad discriminadora como la que vivimos, yo la escucho y digo, ¿cuánta gente tendría que darse cuenta que no solamente nace un Maradona en Fiorito, sino que nace gente trabajadora muy capaz, muy inteligente y en condiciones de hacerse cargo de la toma de decisiones? Entonces, también para que piensen quienes llegan a las altas jerarquías del poder que no alcanza con tener buenos contadores, buenos abogados, buenos politólogos, sino que acá hay trabajadores y trabajadoras muy calificados para tomar decisiones en lo que es de todos, que es el Estado. Le mando un fuerte abrazo.
Eso sí, es importantísimo lo que dijiste, ¿eh? La verdad que es importante, porque yo esta semana escuché que en el Estado estábamos personas que no teníamos ni el secundario. La verdad, yo estoy en el segundo año de la universidad. Tengo la oportunidad, porque estoy más grande, de poder, mis hijos ya son grandes y puedo estudiar. Pero yo llegué al Estado teniendo un secundario. Entonces, a veces no es lo intelectual o el título que vos tengas. Podés tener un montón de títulos, pero sos inoperante, ineficiente. Entonces, para mí es la actitud, es el modelo de gestión que vos querés llevar hacia la sociedad. Entonces, esto de calentar asientos o de hacer la mirada para otro lado, creo que ese es el cambio. No importa de dónde venís, no importa si sos de Fiorito, de Matanza, Avellaneda, de La Quiaca, donde sea. Sino lo que importa son los valores y la gestión que vos querés implementar y discutir sobre todo, ¿no? porque también a veces hay que hacerse escuchar para que el modelo que uno quiere desarrollar se lleve adelante, eso es lo que vale.
Como Maradona...
El título para mí es algo que se cuelga, ¿no? Pero después tenés que ejercerlo. Como con compromiso.
María, como Maradona la puso en el ángulo. La vamos a despedir con un tema de un brasileño, un poeta y un cantante extraordinario. El tema se llama Construcción. Este monstruo se llama Chico Buarque. Además tiene una pinta el hijo de puta que...
Sí, la verdad que sí.
Claro, cualquiera que se ponga al lado queda todas, chiquito. Queda chiquito. Era futbolista, un día lo entrevisté y le digo, no, esta noche voy a jugar al fútbol. No, llévame, dice, no, lo que pasa es que tengo los ligamentos mal. Y me dice, si yo hubiera, no me hubiera roto los ligamentos, hoy estaría jugando en la primera de Cruzeiro.